Hechos capítulo 13, esto como que arranca una nueva etapa en la historia que se está narrando aquí en Hechos, porque siendo como es el relato de la demostración de la resurrección de Jesucristo, o sea, realmente demostrando, presentando diferentes acontecimientos y pruebas de que Jesús en verdad ha resucitado. Así inicia Lucas el libro diciendo a Teófilo que Jesús se presentó con pruebas indubitables, o sea que fuera de toda duda, Jesús se presentó como resucitado. Y el resto de la historia en Hechos está demostrando que es cierto, porque al ascender al cielo, pues realmente ya no lo vemos. Y los discípulos empiezan a multiplicarse y a extenderse. Y realmente aquí lo que vamos a ver, y agarra una etapa nueva en que han estado aprendiendo a ser guiados por el Espíritu, han estado aprendiendo a escuchar a Dios, a resolver problemas, a definir su postura sobre, por ejemplo, el caso de los gentiles. ¿Se tienen que judaizar para ser salvos, para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que les vamos a pedir? Entonces se va extendiendo los samaritanos, cuando Felipe, el eunuco de Etiopía y todo eso. Entonces ellos están constantemente como confrontados de que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Cómo decidimos esto? ¿Cómo hablamos a esta situación? Y ahora en Hechos capítulo 13, pues la iglesia en Antioquía está bien establecida, está creciendo y multiplicándose, tiene rato ya. Si te acuerdas, Bernabé llega, lo envían para ver qué está pasando. Los apóstoles lo envían desde Jerusalén para ver qué está pasando en Antioquía, donde fueron llamados primeramente cristianos. Es el primer lugar en el mundo donde los llamaron cristianos. Y no era tanto que, oh, cristianos, sino realmente era como peyorativo un poco decir, porque es realmente, se traduce cristiano, pero era como para decir cristitos, porque hablaban siempre de Cristo y el Mesías y el Cristo. Entonces, y así. Entonces, es más o menos parecido a lo que aquí en México y en toda Latinoamérica se extendió, llamar a los cristianos aleluyas, ¿ok? Que eso ya está pasando, como que ya no se oye tan así decir y tan común escucharlo, pero es eso. Entonces tú eres aleluya. Entonces, eso fue el caso en Antioquía. Ahora, la iglesia está establecida, está creciendo, está haciendo una labor magnífica en la región de Siria y por eso todo fabuloso. Pero lo que vamos a ver aquí es, bueno, ¿qué significa el ser guiado por el Espíritu? ¿Qué es en sí? ¿Nunca has estado escuchando pláticas, a veces comentarios, a lo mejor desde aquí, que el Señor me habló? El Señor me dijo claramente que el Señor nos mostró que teníamos que hacer esto. El Señor me llevó o me guió o guió mis pasos y tú dices, ¿qué es eso? ¿Y cómo saber, no? O sea, de repente, y dices, oh. Como cuando de tu servicio celular te mandan un recado que estimado usuario paga o te cortamos o algo así. Entonces tú estás, oh, el Señor me habló, me envió un mensaje, pero así no funciona. Y puede ser, y algunos lo manejan así, estuve orando y Dios me dio una palabra para ti. Y tú dices, ¿por qué no me habla a mí? Y es buena pregunta. Ahora, a veces, eso es lo interesante, a mí me ha sucedido, y me ha sucedido de ambos lados del asunto, que Dios te da una palabra para alguien y confirma lo que Dios ya le ha estado mostrando a esa persona, ¿me explico? O viceversa, el Señor le dice algo a alguien y me lo dice a mí y me confirma algo que Dios ya me venía mostrando también. Entonces ya tenemos dos testigos, Dios mostrándome, insertando pensamientos, ideas, inclinaciones, impresiones y demás, y de repente con algo mucho más verbal, específico, concreto, de parte de otra persona, o pueden ser personas. A muchos les ha pasado que estás aquí sentado y en la predicación de la palabra algo llega y dices, ¿cómo supieron? O sea, ¿cómo supieron así? O sea, me queda así como guante tejido de estambre. O sea, eso no, o sea, no como sea entonces, como si alguien me lo hubiera estado midiendo, dedo por dedo, así, hasta quedar el guante. O sea, ¿cómo fabricaron este consejo? Tiene que ser de Dios. Ok, entonces, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, interesante, aquí hay cinco hombres que son como principales, que son como pilares en la iglesia de Antioquía, son profetas y maestros. Uno es Bernabé, que ya hemos ido conociendo, Simón, el que se llamaba Níger, o sea, el negro. Entonces, como hemos visto, apodos abundan en la Biblia. Entonces, el negro, algunos dicen por el color de su pelo y otros por su piel, pudo haber sido africano, pudo haber sido muy moreno. Lucio de Cirene, si checas esto, hubo Alejandro de Cirene, es el que ayudó a llevar la cruz cuando estaban crucificando a Jesús. Y los de Cirene también armaron, eran como su propia sinagoga en Jerusalén, armaron la persecución contra Esteban. Entonces, Lucio de Cirene, entonces, o sea, decir esas cosas como que los ubica, ¿no? Como si dijeran Lucio el jarocho o el chiapaneco, o sea, como que lo define en cierto perfil. Checa esto, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. En otras traducciones lo llama el medio hermano de Herodes, el tetrarca, Herodes Antipas, que vimos que cuando que Dios lo azotó y lo hirió y murió terriblemente, entonces estos crecieron como medios hermanos. Y Herodes Antipas creció en Roma. Cuando lo vemos en Palestina, en Hechos, realmente es cuando asumió como rey esa autoridad, pero realmente vivió toda su juventud en Roma. Entonces, Manaén es cristiano. Eso es increíble cuando ves, o sea, dices, no, pues por contacto, por asociación, simplemente nunca, Dios nunca podrá hacer nada con él. Y Manaén tendría toda la misma crianza, la misma escuela, los mismos amiguitos y demás que Herodes. Pero qué diferente camino tomaron. Entonces, y por último, Saulo, o Pablo el apóstol. Entonces, estos están ministrando al Señor, simplemente le están sirviendo. Eso es una palabra que se entiende que simplemente estaban apartando tiempo para estar como meseros, esperando órdenes. O sea, como de acallarse, de ponerse quietos ante Dios, estar orando, estar esperando y tratando de entender qué es lo que Él quiere. Puede ser que hubo como un... no estancamiento, pero como suele suceder que tú estás en un punto personalmente o en un ministerio o en una iglesia en que llegas a un punto que sientes como como cuando vas de pasajero y el taxista manejando y tú le vas diciendo, a ver, espérese, no estoy seguro cuál calle es. Entonces, tú quieres que él quite el pie del acelerador tantito, que esté así en alerta, no muy veloz, porque no sé cuál calle es, tenemos que doblar a la derecha aquí, pero no sé cuál. Entonces, y cuando el taxista no te hace caso y pasas, es un poco frustrante, ¿sí o no? Y más si estás en DF y es viaducto o Tlalpan o algo así, tienes que... O sea, entonces, cuando ves eso, sí, como que te quedas, ¿qué hubo? Y, en efecto, como que Dios les está diciendo, a ver, muchachos, Entonces ellos se detienen y están esperando en Dios por alguna razón. Puede ser que periódicamente apartaban tiempo simplemente para esperar órdenes. No especifica, y creo que eso es muy importante, pero en historia y en práctica así funciona. Hay temporadas en que tú estás así, lo pones en neutral, te ahorillas y estás esperando. Dime Dios, ¿qué? Ahora, pero ¿cómo puedes saber? Ok, es una cosa decir, yo siento que Dios, que no tengo un impulso, que no tengo dirección, entonces, ok, me detengo y lo pongo en neutral y ahí estoy, esperando. Pero ¿cómo puedes saber lo que sigue realmente viene de Dios? Ok, pues vamos a seguir leyendo. Versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Eso es una frase importantísima porque ellos ayunan y oran, les imponen las manos y los despiden. Ya, ok, váyanse enviados por el Espíritu Santo, no por la iglesia nada más. Interesante. Entonces, eso es muy importante porque algunos dicen que el libro de los Hechos, porque dice Hechos de los Apóstoles en muchas Biblias, algunos dicen que mejor se llamara Hechos del Espíritu Santo, porque realmente es lo que el Espíritu de Dios hizo a través de la iglesia. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahora, Bernabé era de Chipre. Entonces, como que algo que estamos viendo aquí es que Bernabé sigue siendo como el principal entre estos dos, Saulo y Bernabé. Es mencionado primero durante mucho de lo que vamos a estar leyendo, es Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Y de repente cambia, ya es Saulo y Bernabé. ¿Te das cuenta? Entonces empieza a cambiar y eso, o sea, dices, no, pues es porque le echa más ganas. O es porque es más inteligente, o es más ungido, o porque cae mejor a la gente, o tiene más carisma Saulo que Bernabé. Simplemente es porque así es. No, no, o sea, como que muchas veces, no, porque es Sagitario, porque es, olvídalo, por favor. Simplemente es lo que Dios está haciendo. Y en una frase lo que podemos decir es esto, y vamos a leer aquí y ver si podemos comprobarlo, pero el ser guiado por el Espíritu de Dios en sí es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios quiere. Esas tres cosas. Estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios quiere. Y entonces ahí van, llegan a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, el gobernador regional ahí. Ahora, algo muy importante con eso es Sergio Paulo. Hubo un cierto ateo, aproximadamente en los 30, en los años 30 del siglo 20, era arqueólogo. Y él se dio la tarea de demostrar que la Biblia, el Nuevo Testamento, es un invento, que son fabricaciones nada más. Entonces, como arqueólogo, empezó a buscar y se enfocó en el libro de los Hechos. Entonces, está investigando, dice, yo voy a demostrar que no es cierto. Entonces, va según el libro de los Hechos. Cuidado cuando agarras la Biblia, porque en tu perjuicio la agarras. Entonces, él entonces dice, y va así, desde la calle que se llama Derecha, en Damasco, y comprueba que tal calle existe. Entonces va así, pero dice, bueno, es casualidad. Claro, pues sí. O sea, puede existir esa calle, no quiere decir que Saulo haya existido. Entonces, pero llega a Chipre y llega a este lugar, a Pafos, y encuentra un panteón antiguo, así ya enterrado y todo, y empiezan excavaciones y encuentran la lápida de Sergio Paulo, el gobernador de la isla. Y todo coincide. Y documentos y pergaminos y todo, todo coincide con familias, el suegro de Sergio Paulo y todo el rollo, ¿no? O sea, todo coincide y se convierte ese ateo, el arqueólogo, se convierte y ya se la, da la tarea de demostrar a través de arqueología que la Biblia está diciendo la verdad. Así es que aguas, no empieces, dijera. Entonces, entonces Saulo, versículo 9, que también es Pablo, mira cómo va la transición de hebreo, su nombre, a latinizarlo, Paulo. Saulo simplemente es un nombre histórico en la historia de ellos, Saulo, el primer rey de Israel, pero Pablo significa pequeño y probablemente era de baja estatura. Entonces dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Qué hermosa predicación, ¿no? O sea, nosotros luego estamos en conflictos, estamos con algo. ¿Dirías eso a tu cuñado ahora en Navidad, en Nochebuena, cuando se pone ya en sus copas a alegar y a ser grosero? Oh, hijo del diablo y lleno de toda maldad y bla, 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 enemigo de toda justicia. Es que no es una fórmula, no es decir, abra cadabra, tin, tun, tan, ya quedaste ciego. Pero es lo que pasó al mago, quedó ciego durante un tiempo. Y dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad en tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué tal? Ahora, ya vimos con Pedro y Juan, con el cojo de nacimiento. O sea, ¿cómo se detuvo Pedro? ¿Cuántas veces para ir a la hora novena, a la hora de oración en la tarde, cuántas veces no habrán pasado Pedro y Juan y los demás y haber visto el limosnero ahí, el cojo de nacimiento? ¿Cuántas veces no pasó Jesús por esa puerta entrando en el templo? Y ahí lo dejó. Y nosotros tenemos la idea de que cada necesidad y cada situación que se presenta es que yo sea el salvador en esa situación. Que yo tengo que predicar, imponer manos, expulsar demonios, romper ataduras, darle patadas en la espinilla, lo que sea, pero yo tengo que arreglar esto y así, y como si fuera. Ni un Jedi lo hace, ¿ok? No es cierto, pero es ser guiado por el Espíritu. Entonces, como Jesús, ¿te das cuenta? O sea, Jesús no sanó el cojo de nacimiento, lo dejó para los apóstoles, como prueba de que Jesús se había resucitado. Dile que no estoy. Entonces, ahora, ¿cómo sabe Pablo lo que va a pasar? O sea, porque puede haber una confusión aquí, que nosotros estamos con la idea que Pablo está así, ya me cayó mal, le voy a echar esto, y como que prepara una bomba apostólica, una maldición, así, y así, y ya que está así, ¡pras! Ceguera temporal. Y Dios le muestra a Pablo lo que Dios va a hacer. ¿Ok? Ahora, y podemos decir, y eso sucede todo el tiempo en nuestra vida, y a lo mejor nosotros luego nos encontramos hablando así. Bueno, probablemente lo que pasa es que tiene un quiste en el cerebro y donde los nervios ópticos llegan al cerebro y todo, y entonces como que bloqueó y quedó ciego. Tengo un amigo que es pastor que cada año ha donado sangre durante años, pero hizo un viaje a la India y un año porque ese año hizo un viaje a la India y por el riesgo de enfermedades de la sangre en Asia y demás, entonces que hay fiebre y otras cosas y no te dejan donar si has viajado en ciertos países. Entonces ese año no le dejaron donar y resulta que él tenía una enfermedad que nadie sabía que había desarrollado, que su cuerpo producía demasiados glóbulos rojos. O sea, lo opuesto de anemia. O sea, sobreabundaba glóbulos rojos. De manera que, porque no donó sangre, eso siempre controlaba el nivel cada año. Entonces, llegó el momento que los glóbulos rojos taparon las venas capilares en la retina del ojo y perdió la vista. Un día simplemente se fue la señal y quedó ciego. Y entonces empezaron a trabajar con eso y ya ve otra vez. Muy interesante el caso, pero podemos decir pues algo así le pasó, ¿verdad? O sea que simplemente de por sí va a quedar ciego el mago. Y es un invento que Pablo dice, bueno, yo por fe estaba orando y dije, Señor, déjalo ciego. Pero aquí lo está diciendo que muy abierto el procónsul lo ve y reacciona cuando ve lo que pasa. Pero vamos a decir eso. Ser guiado por el Espíritu de Dios es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios quiere. Ahora, de no haber obedecido los de Antioquía, de no haber obedecido Saulo y Bernabé, de no haber escogido ir a Chipre, de no haber llegado así, de no estar hablando la palabra de Dios a Sergio Paulo, etcétera, etcétera. O sea, estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios quiere. Porque puede ser que no, pues llegan y el Imas está de vacaciones. Entonces simplemente no hay un conflicto, no confrontan el caso. Y entonces, en sí es eso, no es tanto de que Saulo pudo decir, ah, sí, pues ten, y ya le manda una enfermedad o algo así, sino realmente es algo que Dios tenía preparado. Has visto como en Números empieza una rebelión contra Moisés, y Moisés dice, bueno, si no sucede nada, Dios no me puso, y estoy de acuerdo. Pero si sucede algo extraordinario, por ejemplo, que la tierra abriera su boca y los tragara vivos, entonces yo en verdad soy profeta. Y en ese momento, ¡pras! Hay un derrumbe debajo de la tienda de Coré y Datán y Abiram. ¡Pras! Y todos caen en un hoyo y ahí se mueren. Y lo interesante es que en todo lo que es el sur de Israel y la península de Sinaí es un fenómeno geológico que en verdad existe. Ahora, pero si te das cuenta, si entonces dices, oye, pero entonces no es que Dios haya creado de momento un hoyo, ¿ok? Que Dios dice, ay, Moisés, diles que se pasen aquí tantito, más, así, sonrían, vamos a tomar la foto. Sino, si te das cuenta, ok, primero, ellos tenían que acampar siempre en la misma formación, el tabernáculo en medio y cada tribu alrededor en cierta, siguiendo la misma formación. Y dentro de la zona de cada tribu, igual, por casas y linajes, siempre en la misma formación. Entonces, tu domicilio, por ejemplo, calle 8 Norte, siempre va a ser el mismo domicilio. O sea, en las tiendas de la tribu de Rubén, tú eres número 8 en fila 3, etc. Entonces, donde quiera que acamparan durante 40 años, así era la formación. Entonces, va la columna de nube y ellos van siguiendo y con el arca se detiene la nube y ya todos acampan alrededor en formación. Y ahí está Coré clavando estacas, no sabiendo que donde por suerte le tocó poner su tienda, hay una caverna abajo. Entonces, como él está al brinco, que ya no soporto a Moisés, y sigue. Y ahí están, y los vasos así, todos dicen, y hasta escoge malos lugares. Mira, como que se siente que se va a desfondar aquí la casa. Y bueno, en fin, ¿sí me explico? O sea, ¿y Moisés cómo podía saber? Pero Dios se detiene y la gente se desplaza y ya está el lugar. Porque Dios sabe que en este día Coré se va a rebelar y a armar toda una situación. Ok, entonces es un ejemplo. Y Dios te puede mostrar lo que va a suceder. Hace unos años tuve un caso que sí me asustó porque yo estaba ya frustrado al máximo con dos individuos que no dejaban de, que nadie de sus hermanos, y eran 7 hermanos, no los dejaban acercarse a Dios. Les bañaban con cerveza, era todo un chantaje y manipulación y demás. Y yo así, y dije, Señor, no entran ni dejan entrar. Entonces, si no los vas a cambiar, quítalos. Y durante un mes, 2 cosas pasaron. El uno, tuvo parálisis facial y le afectó la vista en un ojo, y era trailero y ganaba mucho dinero, y eso era su forma de manipular y influenciar a sus hermanos, y se fue de pique así, y perdió todo. Y el otro fue a la cárcel porque estaba robando rejas de refresco de Garci Crespo, y también trailero. Entonces fue a la cárcel y todos se tuvieron que movilizar para sacarlo de ahí, pero ya todos quedaron como más pobres por él, y entonces como que ya no tenía el mismo encanto, el mismo hechizo con sus hermanos, como para decir, no, pues estos dicen, no, ¿sabes qué? Hasta ahí, porque vienes tan salado que no nos convienes. Y de repente, y así, se rompió el control que él tenía sobre sus hermanos. Pero me asustó porque dije, bueno, yo no dije que esté así, que amolado y tronado, y yo no estaba así, así aventando bombas y demás. O sea, simplemente, Señor, si no los vas a cambiar, quítalos, porque no entran y no dejan entrar. Y el primero, el del ojo y el parálisis facial, hoy es pastor. Su hermano sigue de necio, pero vas a ver. O sea, me queda claro. De una manera u otra, o lo quitó, o sea, lo neutralizó, o tiene un plan todavía Dios, cómo lo va a alcanzar. Pero ya puedes descansar en eso al ver. Y muchas veces cuando estamos orando, estamos como diciendo, así cuando estás viendo boxeo o estás viendo un partido de fútbol, todo, no, corre, no, pase. O sea, tú puedes ver desde arriba con las cámaras y todas las tomas que hacen y satélite y todo, y en la tranquilidad de tu casa, no en la presión del partido, entonces tú puedes ver lo que debe de hacer. No, ay, no, ay, menso. Y imagínate lo que los ángeles están viendo cuando tú y yo nada más estamos conduciéndonos en nuestro quehacer y ni el súper, y Dios, y estamos, Señor, úsame hoy. Y luego Dios pone una persona y dices, quítate, úsame hoy para testificar de tu amor, quítate. Y toda la gente que nos estorba y nos choca y demás. Entonces, pero eso es, o sea, nosotros podemos ver, pero ellos en esa presión es muy difícil. Y tú y yo vivimos bajo presión. Presión de nuestra carne, presión del mundo alrededor, y tenemos un adversario que también tratará de confundirnos. Pero también Dios lo sabe. Dios no está así gritando desde su sillón frente a una tele, así que ¡no! ¡Corre! ¡Te van a alcanzar! ¡Ay, baboso! O sea, Dios no está así. Él está en la cancha. El Espíritu Santo es el consolador, el paracletos, el que es llamado a estar juntos. Literalmente es lo que significa. Entonces, cuando tú estás en la cancha y te están persiguiendo y te quieren quitar el balón y todo, el Espíritu Santo está a tu lado. Entonces, no te estreses, no te apures. Y eso es lo que vemos aquí. Saulo no tenía que inventar cómo neutralizar a Simón el mago. No tenía que inventar, simplemente tenía que estar atento a lo que Dios traía ya en la mano, ¿ok? Y estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios quiere. Si yo no cumplo en esas tres condiciones, no solo puede ser que no voy a ser guiado por Dios, sino puedo estar en desobediencia directa. Si él me ha dicho, como Jonás, a dónde ir y no voy, si él me ha dicho cuándo ir y estoy atrasándome, como ya lo tercero, pues ya es por demás. No puedo, por fe, si Dios dice, párate temprano y lee tu Biblia, y no te paras, o por fin a las 10, él te quería mostrar algo a las 7. que necesitabas tener en la mente a las 8. Cuando lees tu Biblia por fin a las 10 porque le pusiste largas a Dios, o sea, ya pasó el momento. Entonces es el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios quiere. Y eso es algo que podemos aprender, a ser atentos, a ser obedientes. Pero tienes que empezar. Es más fácil, ya con los coches con dirección hidráulica no se nota tanto, pero es cuando eran sin eso era muy difícil, si el coche está estacionario, es muy difícil mover el volante, pero si está caminando con una mano y muy fácilmente, mueves el volante y diriges el coche, ¿de acuerdo? Entonces, si tú ya estás caminando, si estás ya caminando hacia el lugar correcto, en el tiempo correcto, lo siguiente, haciendo lo que Dios quiere, viene de ahí. O sea, ya viene en camino y estás sobre el carril, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué sucede después? El procónsul, versículo 12, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ya pasaron de Chipre, que es una isla en el Mediterráneo, fueron al norte, a la costa sur de lo que es ahora Turquía. Entonces están en Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Entonces es interesante, ya en capítulo 15 van a iniciar un segundo viaje, Saulo y Bernabé. Y Saulo no quiere llevarse a Marcos. Dice, no, porque nos dejó. No fue a la obra. Nos dejó. Y puede decir, no, ahora sí castigado, me cae gordo, es nena, es princesa, es flojo, se frustró porque en Chipre no hubo señal para su BlackBerry, no sé. Puede ser por varias razones. Puede ser simplemente que Saulo está muy apegado a que Dios dijo Saulo y Bernabé, no dijo Saulo, Bernabé y Marcos. Y Bernabé tenía eso de que él podía ver en las personas, esta persona, nadie lo ve, pero esta persona hay que jalar. ¿Okay? Entonces él fue y trajo a Saulo a Antioquía, muy atinado, viendo quién hace falta en esta situación. Okay, no es nada más ver potencial, porque sabes que cualquier mundano te puede ver potencial, te entrenan a ver eso en capacitaciones empresariales. Es ver quién hace falta. Okay, eso es lo que tenía Bernabé. Pero es interesante porque años después, en 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, y cuando vengas, trae a Marcos, porque es útil. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Marcos hace falta aquí. Okay. Entonces hay una gran lección en eso. Marcos se retira y regresa a casa. Y no está, si era llamado a estar con ellos, ya no está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y obvio no está haciendo lo que Dios quiere. O no es el tiempo correcto. Okay. Como que va adelantado alguien, quizás Bernabé. Y Marcos era llamado a estar en la obra, pero todavía no. Okay. Entonces eso es el lugar correcto, el tiempo correcto y haciendo lo que Dios quiere. Puedes estar en el lugar correcto, el tiempo correcto y no estar haciendo lo que Dios quiere. Eso me ha sucedido un montón de veces. Que sí, pero no. Tú no tienes que estar haciendo eso. Párate, levántate y deja eso. Porque si tú lo estás tapando, otro no puede hacerlo. ¿Okay? Si estás ahí y aquí, y hoy quiero que estés ahí, pero tú quita tu mano de encima. ¿Okay? Y eso es. O haciendo lo que es, pero no en el lugar y no en el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, hay tres condiciones para ser guiado por el Espíritu. Y tienes que estar viendo. Y cuando de repente dices, siento que Dios me puso aquí. Y aquí debo estar hoy. Pero no sé qué hacer. Espera. Ves que llamó a Felipe de Samaria y dice, ve al sur, a Gaza. Y fue. Y va pasando el eunuco y le escucha leyendo Isaías y se acerca. Y el Espíritu dice, acércate a él. ¿Okay? Felipe está diciendo, bueno, aquí estoy, el lugar y el tiempo, pero no sé qué hacer. Y Dios dice, haz esto. ¿Me explico? Pero si él dice, ¿y cuando llego a Gaza, qué voy a hacer? Ven, tras, 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 le ponen unas cachetadas a Felipe. Felipe, yo te salvé. No es suficiente que yo te salvé como para que tú me confíes tantitito 5 minutos de tu vida que no te diga lo que va a suceder. ¿Ok? Entonces es parte de aprender a confiar en Dios. Tomar pasos. Arriesgarte a veces. Acercarte a una persona que no te han presentado formalmente, como en el caso de Felipe. Y puede ser una persona importante. Tenemos el caso de que alguien se metió al cuartel y a coronel, mayor y gente de grado superior en la zona militar les está obsequiando Biblias y las recibieron. ¿Ok? En el lugar, en el tiempo, haciendo lo que Dios quiere. ¿Ok? Y inténtalo, inténtalo. Señor, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Deja que Él marque tu agenda. Deja que Él borre y cambie citas. Vas a ver que cosas bien asombrosas empiezan a suceder. Yo estaba pensando y orando y ya en el proceso de ponerme en contacto con mi padre biológico y murió. Y estaba como arrastrando un poco los pies porque todavía estaba yo luchando con el asunto de perdonarle para querer ofrecerle lo que yo sé de vida eterna. Ahora, probablemente no habría aceptado por lo que después supe y en qué se estaba metido y todo eso. Y de hecho, no me conocería. O sea, yo podría haberme parado junto a él en el hospital y no sabría quién soy. Pero eso fue hace como 10 años y sí me quedó así marcado. Digo, pero ¿quién sabe? Porque a nadie se le dice lo que habría sucedido si tan solo... Okay, entonces el tan solo es cuando tú estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios quiere. Y Dios se tiene que encargar de lo demás. Ya cubriste esas tres condiciones, a ver qué sucede. Okay, entonces, bien. Un ejemplo de eso, Jesús envía a dos discípulos a Jerusalén y dice, cuando van entrando, un hombre va a salir llevando un cántaro. Síguele. Y en la casa donde entra va a haber un burrito amarrado fuera. Desátalo y tráelo. Y si alguien te dice, diles que el maestro lo requiere. Ok. Y fueron y lo hicieron. Y así queremos que siempre sea. Vas a hacer esto y luego así. Y va a tener como una playera así azul. Y un como jeans, pero de esos rotos muy chidos acá de momento. Entonces, y va a estar así. Va a tener su iPod blanco. Así. Para que lo identifiques. Y así queremos todo, que Dios me diga todo cómo va a ser. ¡Qué aburrido! Y porque cuando sucede dices, ¡wow! Fue exactamente como Dios dijo. Pues sí, ya quemó los cartuchos. Ya no hubo tronadero, nadie brinca, no hay susto, no hay emoción. Dios se reserva el derecho de sorprendernos con los resultados. ¿Ok? Entonces vamos a sorprenderle a Dios cubriendo esas condiciones, ¿va? Él quedaría, no puede ser, todos estos semillosos están en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que yo quiero. ¿Qué quería? O sea, él se va a quedar de a seis no sabiendo qué decirnos. Ya confiado en que siempre vamos a estar llegando tarde, olvidando que hoy era miércoles, etcétera. Entonces, o sea, que yo orar, yo compartir una palabra, yo... Ok, entonces, pero que deja que él, pásale tu agenda y suelta. O sea, no estés así. Suelta todo y ve lo que Dios hace. Ok, entonces, Juan regresa a Jerusalén. Versículo 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, la hermana ciudad de Antioquía de Siria, es Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, siendo rabino Saulo, él toma la palabra. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, o sea, los gentiles convertidos a judíos, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. No sabemos por qué menciona eso. Quizás tiene que ver con la lectura de ese día. Tú debes de poder predicar el Evangelio desde cualquier versículo de la Biblia. A Felipe le tocó muy fácil que el eunuco está leyendo en Isaías 53 y luego dice, está hablando de sí mismo o de algún otro. Y Felipe dice, de otro. ¿Quieres saber de quién? Entonces ya, pero así le pone a Felipe la oportunidad de predicar a Cristo. Pero aquí leyeron acerca de, probablemente, de Éxodo o algo por el estilo, quizás un salmo que narra estos eventos, cómo Dios los sacó y los metió a Canaán. ¿Quién sabe? Puede ser que él nada más haya dicho, qué bueno, pues ya leyeron en Eclesiastés un rato, ahora yo les quiero compartir de Éxodo. Puede ser. Jesús, si lees en el Evangelio, Jesús cuando tomó, él abrió en Isaías 61 a propósito, leyó un pedazo y su único comentario fue, hoy se cumple esto delante de ustedes, y tomó su asiento. Eso fue su sermón. ¿Ok? Pero debemos de saber tomar de aquí y llevar esto a conducir a los que escuchan a un punto de convencimiento, no de represión, sino de convencimiento. Simplemente, oye, eso es muy importante. Qué interesante que estás leyendo esto, porque esto y el otro. El viejito que me discipuló, él estaría en el súper y la persona estaría diciendo, oh, ya subió otra vez el jitomate. Y él diría, va a llegar el día que todo lo que tú ganas en un día es para comer. Y es para comer ese día. Gastas todo lo que ganas en un día para comer. Va a llegar el día. ¿Cuándo? Pues sí, cuando los cuatro jinetes salgan en Apocalipsis y que los sellos, y ahí están, y está ya descongelando el helado, y ahí está todo. Y así, pero compartía con quien fuera, con el motivo que fuera, le podía llevar. Iba a hospitales, iba al panteón, iba donde quiera, había forma de presentar vida eterna en Cristo Jesús a cualquiera persona. Y su nieto iba a los parques, llevaba dulces de chocolate, Hershey's o algo así, repartía a todos los niños, se juntaban y él se paraba en una banca y les predicaba. Tenía 12 años el chavo. Y digo, hoy es pastor. Tendrá unos 40 años. Interesante, ¿no? Entonces, en fin. Les está narrando la historia que ellos saben muy bien. Versículo 19, habiendo destruido 7 naciones en tierra de Canaán, les dio una herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Es un resumen muy rápido de la historia, todos ellos lo sabían. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. ¡Rum! O sea, de la vida de David, ¡rum! Y un descendiente de Jesús es Jesús. ¡Pras! Se puede. ¿Ok? Entonces, a veces hablamos con rodeos porque nos da miedo o porque no sabemos aterrizar. No encontramos como el piloto, no encontramos la palanca que si jalo esto, ¡brum!, ya bajan las llantas y ya puedo aterrizar. Entonces nomás estamos dando vueltas. Cuando se te acaba el combustible, ¿qué vas a hacer? Se levanta, híjole, mira a Laura, ya se levantan, se van todos. O sea, de una vez a esto. Y si se enojan, se enojan. Si dicen, ¡ay, otro aleluya! Sí, sí, es lo que soy, soy aleluya. ¿Y qué? Y me gusta. ¿Ok? Entonces, vive. Dios quiere hacer cosas que tú y yo aún no imaginamos. Entonces, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de los que entre vosotros, y los que entre vosotros teméis a Dios, y a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Tenemos que hablar así el Evangelio. Dios me puso frente a ti para decirte esto. No es casualidad que estemos aquí en la ruta, que tú te sentaste en este asiento junto a mí. Una de mis hijas, siempre que sube a la ruta, eso es lo que está orando, que quién, por quién va a sentarse junto a ella. Ora por esa persona y esa pobre, porque quien se sienta ahí le va a escuchar algo. Entonces, pero eso es, ¿ok? Dios me puso frente a ti. Dios envió, dice, Dios envió esta palabra de salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Eso no quisiera yo, pero lo hacemos. ¿Cuándo pecamos como cristianos? ¿Cuándo pecamos? ¿Cuándo quedamos cortos? ¿Cuándo andamos indiferentes, fríos, dudando de Dios, temiendo al hombre X? Cosas que todos hacemos todos los días. ¿Cuándo realmente no resplandece Cristo en mi vida? Simplemente también allí estoy confirmando que soy salvo por gracia. Estoy confirmando que no es por mis méritos. Eso no justifica ni excusa mi falta, mi omisión, etc. Pero sí confirma lo que la misma palabra de Dios dice. Entonces, igual, sí es cierto. No, pero tú eres esto y esto. Es cierto. Y por eso le doy gracias a Dios, que es por gracia y no por obras que soy salvo. Y tú puedes ser salvo por gracia y no por tus obras. ¿O crees que tus obras alcanzan a agradar a Dios perfectamente? Pues sí, yo soy buena persona. Ok, ¿por qué cosas puede ir uno al infierno? No, pues por robar. ¿Has robado alguna vez? ¿Has tomado algo que no es tuyo alguna vez? ¿Sí? Entonces vas a ir al infierno. ¿Quieres un rescate? ¿Quieres perdón? Dios te lo está ofreciendo, no por tus obras, sino por su gracia. Oh, ok. Entonces es eso. Qué pena que nos califiquen como pecadores, como deficientes, pero es la pura realidad. Y con esa verdad predicamos también. ¿Te das cuenta? Entonces, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Interesante, sí encontraron causa de honrarle. Sí encontraron muchas razones por qué honrarle. Reconocieron que él podía ser el Mesías. Los sacerdotes querían saber eso, pero al amenazar el negocio que tenían en Jerusalén y demás, ya no le querían dejar vivir. Y los fariseos y todo eso, porque era una amenaza para la situación que ellos querían que siguiera en su vida personalmente. Pero no obstante, sí hallaron en él por qué honrarle, pero le dieron muerte. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Eso siempre tiene que ser parte de nuestra predicación. Si tú vas a predicar el Evangelio y solo predicas arrepentimiento para no ir al infierno, eso, hijo, no es el Evangelio. Eso es algo humano tuyo. Es nada más, la Biblia lo llama condenación. Que si tú no te arrepientes y si tú sigues esto y si tú esto y eso, ¿sabes qué? Te vas a perder. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús pagó tus pecados, resucitó de los muertos, es la muestra de que sus virtudes y méritos son aceptos ante Dios. ¿Quieres ser acepto ante Dios como Jesús? Pues tienes que cambiar tu vida y dejar de esto y dejar de... No. ¿Ok? Ve cómo es la resurrección. Es el Evangelio, es la buena noticia. Entonces, muy importante, eso es muy importante, porque los fariseos predicaban arrepentimiento también y hacer buenas obras. Y no dejaban de ser fariseos. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces dice, y Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Testigos de qué? ¿Del juicio venidero? No. Del perdón de Dios que viene desde el cielo. Eso es el testimonio que tenemos que dar. Todo ser humano siente ya culpabilidad. Eso ya es un hecho. no tenemos que decir, tú eres culpable. Ya lo saben. Lo que no saben es que hay perdón y justificación solamente por gracia. Eso es lo que no se sabe. Eso es el Evangelio. Todo el mundo ya sabe que tiene que morir. Y nosotros, dice, versículo 32, también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, ahí está otra vez. David era un hombre que lo encontrabas regularmente en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios quería. Y en dos ocasiones encontramos a David, o no en el lugar correcto, o no en el tiempo correcto, o de plano no haciendo lo que Dios quiere. Él estaba gobernando como rey en Jerusalén, en el lugar y en el tiempo correcto, pero hizo un censo, lo que Dios había dicho que no, y hubo una consecuencia. Otro ejemplo muy famoso de David. Él, cuando todos los reyes salían en la primavera para establecer y volver a reiniciar, por decir, todos los perímetros de sus reinos, entonces David esa vez dice, no, pues no, lo voy a delegar, y se queda en casa. Y todos los hombres a quien él pudiera rendir cuentas están fuera. Y él está en la tarde en la azotea y ve a una mujer bañándose. ¿Okay? Estaba no en el lugar correcto, no en el tiempo correcto y, obvio, no haciendo lo que Dios quiere. Entonces, no fue guiado por el Espíritu en lo que siguió. ¿De acuerdo? Entonces, es un perfil que podemos, creo, todos seguir. Lugar correcto, el tiempo correcto, haciendo lo que Dios quiere. Entonces, pero interesante acerca de David, dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Regularmente, o sea, la descripción adecuada de la vida de David es que él estaba siempre en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios quiere. ¿Ok? Y el resumen que se le puede dar entonces es que él sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Que él sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. ¿No sería fabuloso que pudiéramos decir eso de nosotros? Al final de nuestra vida decir, por la gracia de Dios, serví a mi generación según la voluntad de Dios. Ahora, la forma de poder hacer eso es practicar y aprender a estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios quiere. Y tienes que buscar a Dios, tienes que entender y escucharle en su palabra, investigar, meditar, alinear, reprogramar tus pensamientos conforme a la palabra de Dios para que sepas servir a tu generación según la voluntad de Dios. Ok, entonces David durmió, fue reunido con sus padres, vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, el que fue resucitado, se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Jesús que resucitó, no por medio del pecador que se arrepiente. A veces en nuestra predicación ponemos demasiado énfasis en que el pecador reconozca y sigue el enfoque humano. No en lo divino. Es algo muy sutil, que es muy humano nuestro pensar que tú haces esto, o sea, tú metes la combinación y sale esto, tú metes tu tarjeta de débito, haces esto, tu contraseña, ¡pum! Y tu NIP ejecuta un retiro de efectivo. Y siempre es eso. Entonces tú haces esto, ¡pum! Y sale perdón. ¡Oh, wow! Tengo 100 pesos de perdón. ¿Me explico? O sea, tú haces esto. Pero el énfasis en el Evangelio es en lo que Dios hizo. Y el pecador simplemente responde. No es un actor en su propia salvación. Y como que a veces enfatizamos eso mucho y eso hace que la gente no entienda. Bueno, y si no quiero, o sea, porque le he dado demasiado peso a su propia personalidad. No sé si eso quede claro, pero ahí está, medita. Ok, entonces, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. O sea, quitando énfasis en lo que uno puede hacer, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces, muy importante con eso, igual pensar. Cuando el evangelio es predicado como Dios quiere que se predique, entonces esto es algo que empieza a suceder. Va a haber una obra en nuestros días que si nos la contaran, no la creeríamos. ¿Puede ser ahora? ¿Puede ser? ¿Puede ser que en estos días? Yo pienso que sí, pero necesito yo alinearme y estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios quiere. ¿De acuerdo? Ok, entonces hay una respuesta magnífica con eso, lo puedes leer después, se nos está acabando el tiempo, pero que los gentiles sobre todo se regocijaron, rogaron que el siguiente día de reposo les explicaran más de esto. Dice versículo 44, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad. Imagínate lo que sería aquí en Cuernavaca, que de un domingo a otro nada más, no, que todos están, oye, y todos están invitando a sus amigos, tienes que escuchar esto, tienes que escucharlo. Y que se junta casi toda la ciudad. ¡Qué tremendo sería eso! Y podría suceder. No tiene que suceder en esta carpa. Esa es la cosa. O sea, otra vez pensamos que somos nosotros los principales en el escenario. Y el principal es Dios. Él puede juntar casi toda la ciudad donde Él quiere, si lo quiere hacer. Pero lo que yo quiero es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Él quiere. Y si Él junta a una persona frente a mí o junta a 5,000 frente a mí, quiero estar haciendo lo que Él quiere en ese momento y en ese lugar. ¿De acuerdo? ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, y obvio, hay oposición. Pablo dice una frase muy interesante. Dice, versículo 46, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, deja a la persona tomar su decisión. Y ¿sabes qué? Si alguien rechaza, si alguien no reacciona, o sea, tampoco es pisotearle. Ah, bueno, pues, entonces tú eres gacho. ¿Ok? Tú eres horrible porque no respondes hoy. No, yo soy impaciente y déspota. Es el problema está aquí, no está con el oyente. Porque checa lo que dice. Dice, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El nombre de esta serie. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, checa esto, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No predestinados, eso no es lo que dice, ordenados, que es simplemente en fila. Ok, entonces, si yo estoy en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios quiere, Dios tiene una fila de personas que Él va a pasar frente a mí en mi vida. Cada día, cada hora, durante años, Él sabe quiénes van a atravesar mi camino y quiénes van a estar frente a mí, en qué día, en qué lugar y dónde voy a estar y qué voy a estar haciendo. ¿Ok? Y los que vienen enfilados para salvación, creyeron. Y algunos todavía no están en la fila. Pues déjalos. Dios sabe lo que está haciendo. Y yo necesito estar en el lugar correcto, en ¿qué? El tiempo correcto, haciendo lo que Dios quiere. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, o sea, ellos nunca han tenido que inventar nada y están sucediendo cosas fenomenales que están trastornando el mundo y ellos no están inventando nada. Ellos no tienen un plan así, pero tienen una idea de lo que tienen que estar haciendo y están ejecutando conforme a lo que han podido entender. Y Dios les dirige, les abre puertas, les cierra otras, y así es. Dice versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, no fue tan bonito, pero hay gozo. Están llenos del Espíritu Santo. Los gentiles están glorificando a Dios. Algunos están bien enojados entre la ciudad. ¿Y qué? Dios está haciendo lo que Él quiere. Y eso es lo que Él espera. Segundo de Crónicas 16:9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Es lo que Dios sigue buscando. No dice que Dios buscaba, sino que busca. ¿Ok? Entonces, yo pienso que podemos simplemente decir esta noche lo siguiente. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor de toda la tierra, nuestro Dios, nuestro Salvador y Redentor, venimos y traemos nuestra vida ante ti y pedimos, Señor, que nos enseñes. Así como somos de olvidadizos, inatentos, distraídos, demasiado ocupados o preocupados, que nos enseñes a escucharte, a ser guiados por ti, a entender en nuestra vida y hacerlo como costumbre, estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que tú quieres. Y si eso es preparar comida, cargar gasolina, contestar un correo, tomar una llamada, orar por una persona. Pedimos que nos muestres cada día qué estar haciendo, dónde y cuándo. Y te pedimos, Señor, que así nos conduzcas en tus caminos, que hagas tu voluntad, Señor. Y tú sabes la fila de personas que van a atravesar nuestro camino el resto de nuestra vida, empezando esta noche. Y pedimos por todas esas personas, Señor, que a unos ni les conocemos. Y algunos de ellos pueden llegar a ser personas muy importantes en nuestra vida, pero no están todavía frente a nosotros. Y pedimos, Señor, que nos prepares, que tu palabra sea para nosotros lámpara y fuego, y pan, y escudo, y tesoro, que sea dulce nuestra meditación de ti. Y Señor, que nos prepares cuerpo, alma y espíritu para todo lo que viene en nuestro camino, que tú ya lo sabes y nosotros no. Y te damos gracias, Señor, que tenemos un Dios tan singular, tan grande, tan sin igual, que podemos confiar estas cosas en tus manos, sabiendo que tú ejecutarás mejor tu voluntad en nosotros, que nosotros podamos hoy imaginar. Entonces nos ponemos en tus manos con todo lo que somos y tenemos y sabemos hacer, y aun las cosas que no aparecen, también las ponemos en tus manos. Y pedimos que te glorifiques, que glorifiques a tu Hijo Jesús en y a través de nuestra vida. Y te lo pedimos por eso en su nombre, en nombre de Jesús. Amén.